nuevo capítulo de Enlace Bit. Ya saben que es el espacio que dedicamos a las nuevas tecnologías, al marketing y a todo lo que tiene que ver con el mundo de Internet y las redes sociales. Me acompaña ya en los estudios de Es la Mañana de Sevilla, Fran Vázquez. Ya saben que él es experto en marketing digital, formador y consultor especializado en posicionamiento online, social media marketing, analítica digital y data management. ¿Qué me gusta a mí decir eso de management? Hola, Fran, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
¿Qué me gusta eso, esa coletilla final que te hago yo en estas presentaciones de data management?
Claro. Queda eso, tanto, tanta clase, tanto posicionamiento que...
Queda también decir una palabreja en inglés, ¿eh?
No.
En tu mundillo más todavía.
Da un estatus para todos los que son marketingianos y demás. Es como estar en el cielo.
Yo soy un poco enemiga, ¿no?, de tanta palabreja, de tanto anglicismo, ¿no?, sobre todo cuando tenemos un vocablo en español para traducirlo. Pero bueno, eso si quieres lo debatimos y nos peleamos en otro programa.
Sí, además sería interesante porque... También hay que tener en cuenta que los anglicismos y demás vienen dados porque, como las nuevas tecnologías, como nosotros somos adaptantes de las tecnologías, ya, pues vamos como a relentí, ¿no?, de todo lo que se hace en Estados Unidos y demás. Entonces, bueno, eso nos daría para un programa seguro,
bueno,
o para dos.
Lo tendremos. Y ahí seguramente yo te haré un poco de demonio y tú de angelito, porque ya te digo, yo no entiendo esto de tanta palabreja en inglés cuando ahí tenemos un castellano tan rico y en vocabulario. En fin, bueno, dicho todo esto, hoy vamos a dedicar el programa, ya hemos hablado un poco del posicionamiento SEO, de cómo ubicar nuestra página web en las primeras posiciones de Google. Aprendimos un montón de trucos contigo la semana pasada, Fran. Y esta semana vamos a hablar de una cosa muy bonita que, bueno, aquí en la radio EG vivimos de eso, ¿no? Es de la voz. Porque la voz cada vez tiene más importancia en todo esto del marketing y las redes sociales, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo podemos ir presentando, de lo que vamos a hablar hoy?
Sí, podríamos hacer una pequeña introducción y decir que, bueno, que las tendencias ya no son que el usuario en un momento dado haga su consulta específica a través del teclado, a través del móvil, a través de la tablet o a través del mismo teclado del ordenador, sino que utilizan mucho los archivos de audio, todo lo que es interactuar a través de... asistentes de voz que le permiten acceder a la información mucho más interactivamente y mucho más rápidamente. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que dentro de lo que es la búsqueda de información a nivel digital, ya hay informes que de alguna manera estipulan o especifican que más del 50% de las búsquedas que se hagan ya en el año 2020 van a ser a través de asistentes por voz.
O sea que hoy hablamos de la búsqueda por voz en los navegadores.
Correcto, en los navegadores, o más bien dicho, a través de los dispositivos móviles que tenemos acceso.
Ajá, bien. Y decías que prácticamente la mitad de las búsquedas que se hacen ya por voz.
Sí, porque es que hay una cosa que también hay que tener en cuenta, y es que debido al ajetreo de vida que llevamos y demás, el usuario cada vez lee menos y de alguna manera... Eso está afectando también al comportamiento a la hora de buscar contenidos, servicios o productos de diversa índole.
Nos estamos volviendo cada vez más perezosos, ¿no? Ya más cuesta trabajo hasta escribir una palabra en un teclado.
Yo cada vez que hablo sobre este tema me acuerdo mucho de la película de Disney Wall-E.
Sí.
Pues viene muy a colación con todo lo que estamos viendo, ¿no? Cómo las nuevas tecnologías también están, de alguna manera, fomentando a que seamos más comodones en ese sentido, tanto en la búsqueda de información como a la hora de comprar, como a la hora de consumir, pues tienen una doble vara, ¿no?, de ser medidos. Por un lado, tenemos la comodidad de ser tecnologías accesibles y directas que nos permiten llegar a los objetivos que nosotros proponemos para lo que sea de una manera mucho más rápida y eficaz, pero sí tenemos que tener en cuenta de que hay que educar también en la tecnología a los ciudadanos y sobre todo, y estarán de acuerdo también bastante nuestros oyentes, de que hay mucha labor en cuanto a adoctrinar, mejor dicho, o educar al ciudadano para que haga sus hábitos de una manera más saludable, ¿no? Más positiva dentro de todo lo que es la tecnología.
Fran, me corregías que más que navegadores, dispositivos móviles, ¿no? De lo que vamos a hablar durante estos próximos minutos relacionados con la búsqueda de voz, pero ¿qué dispositivos de voz existen más o menos? Para que nos hagamos una idea. Vamos a ir poniendo ejemplos para que todos nos situemos.
Vamos a ir poniendo grandes ejemplos y para que nuestros oyentes lo entiendan, nosotros tenemos a nuestra disposición diferentes asistentes de voz.
Asistentes de voz.
Bien. Los asistentes de voz se dividen en, sobre todo, cuatro grandes empresas tecnológicas que copan ahora mismo el mercado. La primera gran empresa con base tecnológica que copa el mercado, como bien saben nuestros oyentes, es Google. Uh-huh. Google tiene su propio asistente de voz.
San que Google, es... porque aquí hablamos de Google a todas horas.
Exactamente.
No sé qué haremos ya sin él, vamos.
Efectivamente. Google tiene su propio asistente de voz, que es Google Assistant, ¿vale? Uh-huh. Que es el que nos permite de alguna manera interactuar con la inteligencia artificial que tiene Google, y Google nos da una serie de resultados, o mejor dicho, una serie de posibilidades según la base de datos que tenga. Uh-huh. Después tenemos a nuestros queridos amigos de Amazon, que bueno, seguramente que los oyentes habrán notado que hemos tenido el Amazon Echo hasta en la sopa, todo lo que tiene que ver con meter a Amazon dentro de casa con un dispositivo que te escucha, que te permite hacer una cena o hacerle una cena a tus padres y demás, y buscar la música que prefieren, y etcétera, etcétera. Bueno, ese es el asistente de voz de Amazon, que se llama Echo, ¿vale? Y que también está en el mercado para el regocijo de todos los usuarios o de todas las personas que quieran tener esa tecnología a su
alcance,
a su alcance, uh-huh. Exactamente. Después tenemos a nuestro querido amigo...
¿Por qué te ríes?
Porque tenemos tantos asistentes de voz ya a nuestra disposición que es que era una obviedad que este punto llegara a suceder. Uh-huh. Al final, muchas veces, nosotros como profesionales nos tenemos que actualizar y tenemos que atender también a este nuevo, digamos, carrusel de asistentes de voz que también nos hacen a nosotros plantearnos cómo a nivel de estrategia podemos llegar a nuestro público objetivo, ¿no? A nuestros compradores en un momento dado si tenemos un negocio, o a nuestros fans si en un momento dado tenemos un contenido de especial, ¿no? Un contenido muy diferencial que nos permita de alguna manera tener audiencia. Pero como te comentaba, para no perder el hilo, tenemos también los asistentes de Windows, Cortana.
Cortana, sí.
Que es de Windows. Y después para los magníficos diseñadores y gente cool que utilizamos sistemas Apple, tenemos al gran Siri, que es el que nos resuelve todas las cuestiones o las dudas de manera más inmediata posible.
¿Siri es la más la pionera en esto o no?
No. Bueno, realmente Siri fue, a nivel de usabilidad y demás, la que más se metió en el terreno de las conexiones. Ajá. A nivel de vinculación con datos y a nivel de vinculación con ciertos resultados. Pero como todo en esta vida pasa, y sobre todo en el mundo tecnológico, si hay una empresa que despunta por algún componente, algún servicio o alguna funcionalidad importante, todas las demás la copian.
Claro.
Entonces, lo que ha pasado, Windows ha sacado Cortana, o sacó Cortana en su momento, mejor dicho, Google tiene Google Assistant y Amazon tiene Echo. Lo que pasa es que, claro, también tenemos que tener en cuenta el origen de cada empresa. Amazon está muy dedicada al e-commerce, muy, muy dedicada al e-commerce, aunque tiene otros servicios que nada tienen que ver con el comercio electrónico, que lo veremos en otro programa. Eso también es interesante que los oyentes lo sepan, cuál es el mercado B de Amazon. Y después tenemos, Google y demás, como controla lo que es el posicionamiento de contenidos y todo lo que son los resultados de búsqueda, era de esperar que sacara su asistente de voz para, de alguna manera, focalizar o centralizar todas las peticiones de los usuarios a través de toda la tecnología de los dispositivos que ellos tienen, de alguna manera, vinculados.
Porque, Fran, en estas cosas de Internet, aunque a priori pues sean servicios gratuitos, y digo gratuitos y lo pongo entre comillas, hago el gestito, nada es gratis en esta vida, ¿no? Me refiero que utilizar los asistentes por voz, aunque sea un servicio que nos ofrecen a nosotros como usuarios, pero eso tiene un doble rasero, ¿no? Sirve para... Igual que cuando lo hacemos de forma escrita, ¿no? Para que sepan los navegadores que estamos buscando y luego nos recoloquen las cosas que supuestamente nos están interesando.
A mí me gustaría, gracias a esta puntualización que acabo de hacer, Laura, comentarles una cosa a los oyentes para que les quede claro ya desde de primer momento.
Venga.
En internet nada es gratis.
Es que eso lo he dicho porque lo he aprendido de ti, ¿eh? En conversaciones que hemos tenido, que yo te decía, pero si esto está app, yo me la descargo gratis. ¿Aquí dónde está el negocio?
El negocio está en los datos.
El negocio está en los datos.
Es decir, si yo tengo un dispositivo Google que tiene Google Assistant y nos ponemos a pensar, ¿no? Lo voy a hacer pensar también a los oyentes. Yo tengo un dispositivo que ya es de alguna manera configurado con mis datos. Lo primero que tengo que hacer para utilizar un móvil es configurar las cuentas de Google y las cuentas mías propias con mis contactos, mi información y demás, para que el dispositivo pueda funcionar y pueda vincularse a esos servicios. Si ya estamos conectados con nuestros datos y la funcionalidad viene porque los datos estén incorporados y actualizados, quiere decir que nosotros estamos utilizando una funcionalidad gracias a que nosotros aportamos nuestros datos personales. Y eso lo podríamos también ejemplificar con las redes sociales. Una persona que se quiera hacer una cuenta o un perfil social en una red social como Facebook, como Twitter, como Instagram, la que sea, tiene que rellenar una serie de datos para, de alguna manera, generarse una cuenta, ¿no? Y poder vincularse, buscar a otros usuarios, amigos, familiares, lo que sea, dentro de esa red social. Pero claro, tú estás aportando tus datos. Es que los términos y condiciones de uso, que es una de los fallos, ¿no?, que tenemos muchos usuarios y demás, que no nos leemos los términos y condiciones de uso de lo que, de alguna manera, utilizamos, viene precisamente que nosotros aportamos nuestros datos y esos datos pueden ser utilizados para vendérselos a terceros, que al final son los anunciantes y los que, de alguna manera, nos nutren de contenido según nuestros comportamientos y nuestros intereses. Esos intereses que nosotros especificamos según la interacción que hagamos en cualquier red social.
Luego, por ejemplo, si utilizo ahora mi teléfono móvil y le digo a Siri, voy a poner otra vez el mismo ejemplo, pero lo siento, es que siempre me sale el mismo. Siri, dime una zapatería en Sevilla que me tengo que comprar unas zapatillas. Ya lo sabe el navegador, el dispositivo móvil, y me va luego a utilizar eso que yo he utilizado, esos datos, esa búsqueda, para ponerme anuncios o para que me salten determinadas cosas según la búsqueda que yo he hecho.
Según la petición o la consulta específica que has hecho, y por otro lado, según la geolocalización. Porque no olvidemos que, y eso también es importante que lo sepan nuestros oyentes, que en muchos casos la búsqueda, incluso los resultados, son más efectivos porque tenemos habilitado de manera por defecto la ubicación. Entonces, geolocalizadamente, este tipo de asistente lo que nos da es unos resultados lo más aproximados y lo más certeros posible para donde estemos, para que nuestra búsqueda tenga los resultados más óptimos posibles.
¿El efecto es el mismo que si escribiéramos en el buscador lo que queremos solicitar, ¿no? O sea, que lo decimos, es asistente por voz, pero es igual que si fuera escrito.
Sí, realmente los resultados al final ahí son más o menos similares. Lo que pasa es que está surgiendo ya hace bastante tiempo que hay una tecnología que se llama fragmentos enriquecidos, que eso no lo saben, a lo mejor no lo saben nuestros oyentes, que te destacan, de alguna manera, el resultado más óptimo sobre la consulta que tú has hecho. Y ahí entra en juego pues todo lo que es la gestión por nuestra parte para hacer que ese texto enriquecido, o sea, ese texto fragmento de texto que responda a la consulta específica por voz del usuario, esté, de alguna manera, nos den datos, en primer lugar, de realmente la solución mejor a la petición del cliente. Ahí entra en juego una plataforma, y es otra de las cosas que quería comentar en este programa, y esta plataforma se llama Google My Business. Y Google My Business es una magnífica plataforma para no solamente geolocalizar negocios o geolocalizar empresas o geolocalizar, de alguna manera, alguna actividad que nosotros llevamos a cabo, sino también para ofrecer contenido de interés, ofrecer imágenes y ofrecer servicios, productos e incluso ubicaciones relacionadas con la consulta específica que nosotros hemos hecho por voz.
Bueno, qué interesante. Entonces, esto del SEO por voz, ¿cómo funcionaría? A ver si nos podemos poner un ejemplo para que vaya quedando bastante claro.
El SEO por voz, de alguna manera, funciona más o menos igual que el SEO normal y corriente que nosotros hacemos de palabras clave, keywords y demás. Lo único que tenemos que optimizar, ¿vale?, otras partes del contenido que nosotros subimos en base a semántica, porque ya es que estamos hablando de un usuario que hace unas consultas específicas en base a su idioma.
Ajá.
A través de eso, nosotros lo que hacemos es no solamente hacer un marketing de contenidos asociado a la semántica que pueda utilizar el usuario, sino también utilizar otros recursos como, por ejemplo, Google My Business, para que Google, por ejemplo, si el usuario utiliza Google Assistant, pueda venirle no solamente el resultado de su búsqueda a nivel de consulta específica, sino también otras informaciones adicionales que complementen esa consulta y nosotros posicionarnos de una manera más visible y más preferente. Si yo utilizo Google Assistant o Google OK, eso que dicen Google OK, se activa el micrófono del móvil,
ajá,
es cierto, y nosotros hacemos cualquier petición,
sí,
nuestra labor en este sentido nos puede, de alguna manera, ayudar a que la visibilidad de la empresa sea mayor, no solamente porque respondemos la consulta específica de esa persona, sino que complementariamente le ofrecemos información adicional que incluso pueda ser de gran interés para ese usuario que está buscando eso a nivel mobile.
Bueno, qué interesante. Fran, para terminar, como siempre, ¿algún consejo o alguna precaución que tengamos que tener como usuarios que, bueno, pues que hacemos uso de este asistente por voz? ¿Algo que tengamos que tener en cuenta si no queremos tener problemas o ser un poco precavidos como usuarios de las nuevas tecnologías?
Pues yo lo que le recomendaría a los oyentes es que se lean, aunque sea tedioso, se lean los términos y condiciones de aquellas plataformas o de aquellas utilidades o funcionalidades que tienen este tipo de empresas. Y por otro lado, que vigilen o que tengan la precaución de saber si la ubicación está activada, si el micrófono está activado, si hemos dado permisos para todo lo que nos estipulan. Bueno, voy a poner un ejemplo que está fuera de los asistentes de voz, por ejemplo, las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que tú te las descargas al móvil y te permiten, o mejor dicho, te reclaman tener acceso a tus contactos, a tus registros de llamadas, a tus contenidos de por foto, imágenes y vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que pasó, por ejemplo, y lo voy a poner de manera vinculada, con la aplicación FaceApp, esa que te hacía mayor, que te hacías una foto y te hacía ser anciano al instante.
Sí.
Ha habido un problema bastante grande con ello porque esa aplicación, nadie se ha leído los términos y condiciones de uso y toda la gente o todas las personas que se han hecho la foto, lo que han hecho es vender sus datos a un tercero, solamente por hacerse una foto. Entonces, tengamos precaución, miremos qué funcionalidades o cuáles son las condiciones de utilizar esa funcionalidad que nos puedan afectar y en consonancia, pues hacer o deshacer según lo que le interese el usuario o la persona.
Bueno, pues habrá que tener en cuenta esa letra pequeña, leer esas condiciones, aunque a veces es un poco tedioso, es verdad, a veces tampoco entendemos muy bien lo que nos está diciendo, pero hay que hacer el esfuerzo, o si no, pues ustedes todos los lunes aquí, con la radio puesta a la 1:05, porque empieza Enlace Bit y aquí aprendemos mucho de nuevas tecnologías que nos conviene a todos mucho. Fran Vázquez, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, saben ustedes que todos los programas de Enlace Bit los pueden encontrar, los podcasts de esta sección lo pueden encontrar en nuestra página web de Radio Sevilla. Señores, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Es la Mañana de Sevilla.